Salud y Derechos, de la mano de Ana María Vega.
Ya la habíamos anunciado como 3 veces, creo, sí, que lo dijimos en la mañana. ¿Cómo va?
Buen día. Muy bien, muy bien, buen día. Hoy vengo con un tema de salud que siempre es importante tener presente, y es el síndrome urémico hemolítico.
Sí, muy importante.
Sí, una enfermedad que la transmite la Escherichia coli, que es un germen que está presente en las carnes, uh-huh, en los cultivos. ¿Cómo llega allí? ¿Cómo llega desde los alimentos hacia nuestro organismo? ¿Qué daños produce? Fue lo que se habló en una conferencia que dicta frecuentemente lo que se llama el espacio CAPS del Ministerio de Salud de la Nación, uh-huh, donde van invitando a profesionales para que les hablen a quienes integran el primer nivel de atención, que son los centros de salud. Entonces es re importante la información que les brindan para que puedan actuar rápidamente en las distintas problemáticas de salud, como es en este caso el síndrome urémico hemolítico. Allí se expresó la doctora Paula Rosín, que integra el área de vigilancia de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, y explicaba lo siguiente.
El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad endémica y grave, afecta principalmente el riñón, puede comprometer el intestino, el páncreas, el sistema nervioso central y el corazón. Afecta principalmente a niños menores de 5 años y adultos mayores de 65 años. Se observa con mayor frecuencia en los meses de verano y lo que se conoce es que el principal agente de infección del SU es la bacteria Escherichia coli, productora de toxina Giga, también llamada STEC. Esta bacteria STEC ingresa al organismo y luego, después de 3-4 días, se puede manifestar una diarrea aguda o evolucionar una diarrea con sangre. El 90% de los casos resuelve en esta instancia y hay un 10% de casos que evoluciona al síndrome urémico hemolítico. Conocemos 3 tipos de fuente de transmisión. La más conocida es la transmisión alimentaria. También existe la transmisión por ruta fecal-oral, que también es conocida como la ruta de transmisión persona a persona, por el contacto de materia fecal de alguna persona que tenga la bacteria. También está la fuente de transmisión por agua contaminada o agua no segura.
Re importante entonces estas 3 vías de transmisión para tener presente y sobre lo que vamos a ir profundizando. Pero, ¿qué causa el síndrome urémico hemolítico en el organismo de la persona afectada y que en muchísimos casos quienes tienen más riesgo de vida son los niños y niñas pequeñitos y las personas adultas mayores? Sobre esto habló la doctora Mariel Caparelli, también integrante de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación.
Esta enfermedad tiene una evolución que va teniendo diferentes afectaciones y, como no tiene un tratamiento específico, es importante ir viendo cada una de las afectaciones. El tema renal puede dar una insuficiencia renal aguda y requiere diálisis. Se sabe que las diálisis tempranas son las que dan mejor resultado en la evolución de la enfermedad. Y muchos de esos pacientes quedan, a pesar de que uno hizo diálisis, tiene una insuficiencia renal crónica que lo puede llevar al trasplante renal. En la afectación clínica, tiene una disminución de los glóbulos rojos, que es una anemia, y también bajan las plaquetas, trombocitopenia o plaquetopenia. Suelen necesitar muchas veces transfusiones de sangre. Yo estoy diciéndoles cada una de las afectaciones que tiene. Del sistema nervioso, como les dije, puede tener irritabilidad, somnolencia y convulsiones. Esto no está relacionado únicamente con la afectación en el sistema nervioso central, sino, como dice después, en el sistema cardiovascular por la hipertensión arterial. Y esto puede dar convulsiones, hipertensión, irritabilidad. Entonces, todo esto está relacionado con los síntomas que aparezcan. La enfermedad dura entre 10 a 15 días, pero cuando el paciente ha estado muy grave, muchas veces dura más y son pacientes que están internados en terapia intensiva. por la gravedad y los controles que requiere. Como no hay un tratamiento que sea específico para esta enfermedad, yo quiero transmitir algo muy importante, y es que la diarrea no se trata con antibióticos. No hay que prescribir ni antibióticos, ni antiespasmódicos. Entonces, el tratamiento va resolviendo cada uno de los déficits que van apareciendo en la enfermedad. Si está muy anémico, uno transfundirá glóbulos. Si tiene una insuficiencia renal, uno hará una diálisis. Y se trata las convulsiones o la hipertensión arterial con medicamentos que se utilizan para esto. Pero todos son tratamientos inespecíficos que van hacia los síntomas y no hacia el punto de la infección.
Es Mire usted. fundamental, porque estábamos hablando del Escherichia coli, que es una bacteria, pero en este caso no se usa antibiótico, porque la bacteria es un proceso químico bastante complejo, pero frente a los antibióticos tiene una reacción que agrava el cuadro, ¿sí? Entonces, por eso la doctora fue tan específica en esto y aclarar. No se trata la diarrea con antibióticos, porque podemos estar frente a esta situación y vamos a agravar el cuadro. Lo que se hace es tratar cada una de las manifestaciones para que no se complique. Pero decíamos, ¿dónde está la Escherichia coli? ¿Dónde está esta bacteria y cómo llega al organismo, a nuestras cocinas, a distintos ámbitos? Esto lo explica la licenciada Virginia Martínez, del Departamento de Prevención y Promoción de la Salud Alimentaria INAL ANMAT.
Es importante pensar cómo puede llegar la bacteria a los alimentos. El ganado bovino es el principal reservorio. Está frecuentemente en su materia fecal y los animales en general no presentan ningún síntoma. Los cerdos e incluso los animales domésticos. Durante la faena, ¿sí?, la bacteria puede llegar a contaminar la superficie de las carnes y entonces podemos encontrarlas en alimentos cárnicos que no fueron cocidos de forma adecuada. Una hamburguesa que en su interior se encuentra roja, ¿sí? Además de las carnes, también la bacteria puede transmitirse durante el ordeñe a la leche cruda y entonces puede estar presente en la leche y los productos que se elaboren con ellas que no fueron pasteurizados, ¿sí? Durante la pasteurización la bacteria se elimina. Además, también las frutas y las verduras pueden entrar en contacto con la materia fecal de los animales y contaminarse con la bacteria. Y sí, entonces, en aquellas que no son lavadas de forma minuciosa, puede estar presente, como por ejemplo ensaladas o también los jugos de fruta que no son pasteurizados. También la bacteria puede llegar a cualquier alimento cocido o listo para el consumo que se manipule, por ejemplo, con las manos sucias. Imaginemos que estamos trozando una carne cruda y luego utilizamos la misma tabla sin lavar para cortar, por ejemplo, los tomates que vamos a utilizar para preparar la ensalada. ¿Sí? A través de los utensilios podemos contaminar. También esta contaminación puede ocurrir, por ejemplo, dentro de la heladera. Si colocamos un recipiente con carne cruda sin tapar en un estante por encima de donde se encuentran, por ejemplo, una tarta cocida o unas verduras que ya fueron higienizadas. Y a través de los jugos, por derrame, podría llegar la bacteria a estos alimentos y contaminarlos.
Bien, fundamental estos criterios para tener cuidado y que no haya contaminación cruzada. Donde se corta carne cruda, no se corta verdura que vayamos a usar para comer una ensalada, por ejemplo. Muchos conceptos dio la licenciada Martínez. También hizo advertencias en relación a los cuidados que hay que tener, por ejemplo, en los jardines maternales, porque allí tenemos niños, niñas, bebés que se alimentan, pero a su vez, por el manejo común de lo que tiene que ver con el control de esfínteres, están en contacto con los pañales, entonces se puede dar una situación de contagios, ¿sí? El lavado de manos siempre es la mejor estrategia de salud pública. lo escuchábamos recién, a raíz del crecimiento de los casos de COVID, lavarnos las manos todas las veces que sea posible. Y claro, en el caso del contagio de enfermedades como el síndrome urémico hemolítico, a través de esta bacteria, es fundamental. Después de ir al baño, nos lavamos las manos. Antes de tocar alimentos, aunque no hayamos ido al baño, nos lavamos las manos también, porque podemos haber tocado superficies que puedan estar contaminadas con alguna bacteria.
Bueno, a ver, hoy no se maneja tanto, pero la plata, el billete,
claro,
es el transmisor de todos los virus y bacterias habidos y por haber.
Y así, el celular.
Y el celular también.
El celular, porque lo vamos dejando en un montón de lugares y lo volvemos a tomar, entonces nos lavamos las manos siempre. Antes de comer algo.
Así es. Muchísimas gracias
a usted, señora,
por esto. Gracias por traernos información tan interesante.
Que le vaya muy bien. Hasta mañana.
Hasta mañana.